vive la primavera. Crece como una planta la alegría. Caen muros, peñascos, se cierran los abismos, nace el canto. Pablo Neruda.
Subestimes a una mujer, mi amor. La paciencia tiene un límite. Si tú la agotas y me engañas, mi amor, ya ves, yo puedo ser mucho peor.
Hacerme ese favor. Se trata del compositor serbo-bosnio Goran Bregovic y la cantante española Bebe, que nos presentan un tema titulado Vino Tinto. Y ciertamente, en México el interés por el vino va en aumento en los últimos años. El vino es también un producto cultural en el más amplio sentido de la palabra. En una copa de vino se concentra la uva, el sol, la calidad de la tierra, la lluvia, el clima, años de añejamiento. Cuando se toma con cierta moderación, el vino nos da una cierta inspiración, lucidez, profundidad, deseo de convivir con los demás o con nosotros mismos y disfrutar de los buenos momentos. Y por si fuera poco, el vino puede ser un buen acompañante de diversos platillos. Así que el día de hoy, acompáñanos y ven a disfrutar del fascinante mundo del vino en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en la operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez, con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
El vino es la bebida que se obtiene de la fermentación alcohólica total o parcial del zumo de uvas maduras. El vino está formado por diferentes componentes, de los cuales el principal es el agua, el alcohol, que surge gracias a la fermentación y le da cuerpo y aroma al vino, y el resto de componentes que aparecen en menor cantidad: azúcares, taninos, sustancias volátiles y ácidos, que participan también en el sabor, color y textura del vino. Todos estos componentes son los que hacen que cada vino sea diferente, pero la cantidad en la que aparecen estos en el vino se debe sobre todo al clima, al suelo y a la vid que da las uvas. Estos factores influyen en la calidad de la uva y, por consiguiente, en que los componentes aparezcan en una cantidad u otra. Y, por supuesto, en la calidad final del vino. Ya es viernes y para comenzar el fin de semana de la mejor manera, hoy traemos para ti el sabor del vino. ¿Y tú, acostumbras tomar vino? ¿Cuál es tu favorito? Acompáñanos.
Me da mucho gusto contar con la presencia esta mañana de Gabriela O'Brien, sommelier regional, integrante de Vinos del Mundo, quien está con nosotros en el Expreso de las 10. Gaby, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Me encantada de estar aquí con ustedes.
Qué gusto tenerte con nosotros. Pues la idea es que nos ayudes a adentrarnos en el fascinante mundo del vino. Empecemos platicando acerca del trabajo que realiza un sommelier en tu vida cotidiana. ¿Qué tipo de actividades realizas?
Mira, te platico. Una persona que se dedica al vino, principalmente su interés es desarrollar la cultura. Que entendamos que es parte del diario. El mundo del vino es muy interesante, es grande, enriquecedor. Y bueno, básicamente el trabajo que nosotros desarrollamos es hacer o apoyar a todos estos restaurantes, hoteles, lugares de consumo del vino a crecer, ¿no? Esa es nuestra intención principal.
Comentábamos antes de entrar al aire con las personas que nos escuchan que ha crecido el interés por el vino en los últimos años en nuestro país.
Es correcto. La verdad es que en un lapso muy corto hemos crecido mucho. Y bueno, la gente sigue buscando opciones, leyendo, viajando. Y esto hace que el interés siga creciendo de esa forma.
¿Ustedes organizan catas, por ejemplo, demostraciones de vinos, cosas de esta naturaleza?
Sí, sí. Actividades como degustaciones, cenas, maridaje, de pronto también para mezclar el mundo de la gastronomía con el mundo de los vinos, un poco de todo.
¿Y el vino se disfruta con todos los sentidos? Es algo que he escuchado.
Sí, de hecho, hay un área en el mundo de los vinos que se llama análisis sensorial, en donde justo nuestra intención es que todos nuestros sentidos estén despiertos y atentos a conocer este producto.
¿Qué es lo que puedes percibir a través de los sentidos? Desde el momento en que lo sirves, hay un sonido muy seductor, por ejemplo.
Sí, totalmente. El auditivo es parte esencial. Sin embargo, yo creo que sin duda, visualmente son colores maravillosos, llamativos. En nariz, los aromas son extraordinarios, lo que puede provocar. Y bueno, en gusto, complementas todos los demás.
Es una experiencia más que un sabor o un producto, es una experiencia.
Totalmente. Es un conjunto de sensaciones que te lleva a disfrutar, a entender un poco de lo que se ha hecho en el trabajo del desarrollo del vino.
Y bueno, el vino ha estado presente en diversas culturas. ¿Qué tipos de vino existen? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, en un general te podría explicar que son categorías y formas en el que se desarrolla la planta y la uva. Vinos blancos, tintos, rosados, espumosos, vinos de postre. Muchas formas las que puede lograr tener la uva fermentada.
¿Vinos de postre?
Sí, sí. Vinos que gozan de una cantidad extraordinaria de azúcares, por lo que evidentemente van muy bien de la mano con los postres.
Le preguntamos a algunos de nuestros radioescuchas qué tanta experiencia tienen con el vino y vamos a escuchar lo que nos ha platicado Taurino Mercado, uno de nuestros radioescuchas. ¿Qué te parece?
Perfecto.
Conozco los vinos tintos, los blancos y los rosados. Tengo dos predilectos, el Merlot de uva tinta, me gusta muchísimo, es un sabor seco, discreto, no te queda un buque agrio y me cae muy bien al estómago. El segundo que me gusta mucho es uno de uva blanca que se llama Castillo de Rin. No sé exactamente qué uva es, pero es de Baja California. Es bueno, bonito y barato. Hay buenos vinos y no necesariamente tienen que ser caros. Tiene mucho que ver lo que estás comiendo, tu estado de ánimo, la compañía, etcétera. Ahorita he retomado mucho lo que es el vino tinto porque estoy en una etapa de mi vida muy tranquila, reinventándome, y el vino tinto lo pido yo cuando como pasta o pizzas o incluso ensaladas. Está haciendo mucho calor ahorita, incluso tengo un hijo de 14 años. Estamos solos él y yo y a veces le doy un traguito que pruebe de ese vino. Ese lo tomo helado y ese lo puedes tomar también, lo puedes combinar con lo que sea.
Y aquí la persona entrevistada, Taurino Mercado, nuestro radioescucha, nos hablaba acerca de los vinos mexicanos, que también es algo importante considerar. Tal vez el más conocido es el caso de Baja California, pero en otras regiones del país ya se está produciendo también vino, Gaby.
Sí, de hecho, sin duda, Baja California en Ensenada goza de una cantidad de tiempo extra que de pronto los demás no. Sin embargo, hay muchísimas otras zonas, estados de la República que han logrado hacerse camino también. Lugares de pronto como San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes. Te comentaba hace un momento que incluso Guadalajara está comenzando con el desarrollo de los vinos en el área de la Riviera de Chapala.
Acá por San Luis Ollatlán, Jocotepec, que además son paisajes maravillosos. Porque tal vez en una copa de vino, es algo que no siempre te pones a pensar, está concentrado los rayos del sol, la calidad de la tierra, el tiempo de añejamiento, una serie de factores que tienes frente a ti en una copa de vino.
Lo dices bien, la mayoría de las personas no nos detenemos a analizar esa parte y de pronto creemos que o nos gusta o no nos gusta el vino. Sin embargo, si lo entendiéramos desde esa parte, no es lo mismo un vino mexicano que un vino francés, que un vino chileno, que un vino sudafricano incluso. Cada zona goza de un clima diferente, una zona diferente, tierra diferente. La planta se adapta de manera particular en cada región.
También el tipo de uva tiene que ver con el sabor y el producto que se está entregando finalmente.
Así es, cada variedad goza de características distintas. Es lo mismo que nos sucede aquí con los agaves, por ejemplo, en México. Diferentes variedades de agave generan diferentes tipos de destilados. En el mismo caso, las uvas, la famosísima, la tinta, la reina de las tintas, que es el Cabernet Sauvignon, no es lo mismo en todas las zonas. Variedades blancas como el Sauvignon Blanc o el Chardonnay, de la misma manera, se puede desarrollar diferente y adoptar características distintas en cada región.
¿Tú has visitado lugares de cultivo de uva?
Varios. Justamente este fin de semana estuve en el Valle, allá en Ensenada, He visitado también los viñedos de Zacatecas, los de Aguascalientes, Parras, Coahuila, y cada zona demuestra características distintas. Es bien importante entender que desde la planta, desde el trabajo que se hace en la tierra, es horas interminables de atención al producto final.
Claro, porque hay procesos, hay recetas, hay formas de elaboración, formas de organización entre las personas que trabajan.
Totalmente, es de la A a la Z, atención, detalle, pasión y mucho amor por lo que se hace. El mundo del vino es algo muy de corazón, muy noble, es un mundo muy sensible y de pronto mucha gente lo vuelven material o como cualquier negocio, pero realmente es bien interesante.
¿A ti por qué te dio por meterte en el mundo de los vinos?
Yo creo que justo esa parte de me considero una persona sensible, me gusta mucho el tema organoléptico también, me dedico a la gastronomía principalmente y pues fue un camino natural el que seguí. Y pues ahora estoy dedicada al 100% a los vinos, al mundo del vino.
Comentaba hace un rato que cuando se toma con moderación el vino te ofrece pues esta cierta inspiración, esta cierta lucidez, este disfrute de la contemplación, de convivir con las otras personas, pero también contigo en ciertos momentos.
Sí, comentaba aquí ahorita nuestro radioescucha que...
Ciertamente.
Que se ha sentido inspirado de pronto en esta temporada de mucho análisis personal, el que todos estamos viviendo.
Dice, estoy cambiando mi vida y entonces me
voy a estos momentos. Por supuesto, y justo esta época yo creo que sí nos ha permitido a todos analizar y mejorar un poco nuestra percepción, ¿no? Entonces, en el mundo del vino justo y de la gastronomía, creo que hemos volteado a verlo con otros ojos, con más tiempo. Y bueno, eso es maravilloso. Yo creo que cualquier persona que le preste atención a esa parte lo va a disfrutar.
Pues es justamente la idea del día de hoy, de acercarnos al fascinante mundo de los vinos y disfrutarlo como la vida, sorbo a sorbo.
El amor es como el vino, y como el vino también. A unos reconforta y a otros destroza. Stefan Zweig.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Vente con nosotros.
Hay varias formas de clasificar los vinos. Una es por el color. Dependiendo de la uva utilizada, podemos encontrar vinos tintos, blancos o rosados. Un vino tinto tiene una gama de colores entre rojo rubí y el morado. Se elabora con uvas tintas, fermentando el mosto de la uva junto con la piel, ya que es esta la que proporciona el color. El vino blanco tiene una gama de colores que va desde el amarillo pálido hasta caoba. En su mayoría se elabora con uvas blancas, pero puede darse el caso de elaboraciones de uvas tintas en las que el mosto no haya estado en contacto con la piel de la uva. El vino rosado tiene una gama de colores desde el rosa salmón hasta tonos más anaranjados. Es muy habitual encontrar elaboraciones con uvas tintas en las que el mosto está en contacto con la piel, pero durante menos tiempo que en el caso de los vinos tintos. También pueden encontrarse casos en los que se mezcla uva tinta y blanca.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos muy contentos platicando con Gaby O'Brien, sommelier regional, integrante de Vinos del Mundo, quien nos está llevando por el fascinante mundo de los vinos. ¿Es verdad que con el paso del tiempo los vinos mejoran, que como los caballeros, dicen algunos?
Sí, esa frase no tienes idea de cuántas veces la he escuchado. Sí. Y tiene una parte de realidad, sin embargo, no es 100% aplicable a todos los productos. Hay un mundo o una área de vinos en las que su juventud es lo esencial, y eso es lo que se busca. Vinos sencillos, fáciles de beber, sin complicaciones, corta vida, evidentemente. Pero, bueno, existe esta otra parte, que son vinos ya complejos, de guarda, vinos que les beneficia el tiempo y cada vez evolucionan de una mejor forma.
¿Hay una manera correcta de guardar los vinos?
Sin duda. Es importante recordar o entender que el vino es un producto vivo. Es una bebida fermentada que su vida natural será oxidarse. Entonces, sí es importante controlar el almacenamiento, las temperaturas, el tema de la luz, varias áreas. Importante siempre es un lugar fresco, un lugar seco, dependiendo también del producto que sea. Pero siempre que lo tengamos en un lugar donde no llegue mucha luz, por ejemplo, también vale mucho la pena para que el producto esté correctamente almacenado.
¿Puedes abrir una botella de vino y seguir consumiéndola o tienes que agotarla en ese instante?
Bueno, mira, esto es algo que mis compañeros, colegas y yo hablamos mucho. No somos de abrir una botella y guardarla, sin duda. Sin embargo, por supuesto, abrir una botella y tomar una copa de pronto en casa y no deseas terminar la botella, pues cerrarla y volver a abrirla un par de días después. Sin embargo, bueno, evidentemente es importante entender que los tiempos y el oxígeno están en contacto con el producto. Entonces, no dejar que pase demasiado tiempo siempre es importante.
Vamos a escuchar ahora lo que nos platica otro de nuestros radioescucha. Se trata de Ángel Sosa, quien se ha comunicado desde Puerto Vallarta. Vamos a escucharlo.
Bueno, los tipos de vino que conozco pues son los tintos, el blanco, los rosados, los espumosos, los dulces o semidulces. En este caso me inclino mucho por los tintos. Me gusta mucho combinar algún tinto, tal vez un Malbec o un Cabernet con un buen filete asado. Me gusta combinarlo con algún tipo de mariscos cuando son con sabor fuerte, no sé, un pulpo al ajillo, alguna cosa así. Sí, me gustaría algún tip para poder apreciar mejor la calidad de los vinos. Muchas gracias, excelente programa, buen día.
Y se ha comunicado Luna a través del teléfono, dice, ¿cómo puedo elegir un vino dulce y con qué se recomienda tomar un vino dulce? Aquí hablando de alguna combinación con algún platillo en particular.
Son categorías que de pronto las tiendas especializadas ya conocen, entonces de pronto eso es lo más sencillo, acudir a un lugar en donde sepan sobre las categorías. Y bueno, para maridarlo, yo siempre recomiendo y que entendamos que la cantidad de que muy alta de azúcares, pues evidentemente van a ir muy de la mano con platillos dulces. De pronto queremos mezclar sabores amargos o ácidos con azúcares en los vinos y quizá la experiencia no es la mejor. Yo siempre recomiendo que intenten siempre experimentar y prueba y error. Cada gusto y cada paladar es distinto.
Que la gastronomía, por cierto, es otra de tus grandes pasiones.
Sí, la verdad es que por esa parte comencé hace ya 12 años y es impresionante lo que cada país ofrece, es impresionante la gama de cultura que te ofrece también las recetas de cada zona, las proteínas, los mariscos, las especias, todo este mundo es una gama bien interesante de aromas también que te llama mucho la atención.
Y lo interesante es que combinan muy bien con los vinos. ¿Cuál es una combinación que podría sugerir que a ti particularmente te sea agradable?
Mira, voy incluso a mencionar algo muy, muy gracioso, porque a mí me gusta, he intentado en varias ocasiones, comer pozole con burbujas.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué combinación!
Con vinos espumosos. Y la verdad es que siempre ha sido muy grato, ¿eh? De pronto creemos que no se puede.
Sí, o la que tiene cocina. Que ser algo muy sofisticado.
Sí, ¿no? Sí, de todo el mundo me pregunta sobre un corte de carne,
desde luego.
Un platillo muy elaborado y de pronto tacos de carne asada, que es muy mexicano, se logra maridar con vinos sencillos, por supuesto.
Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Llevar a la vida cotidiana, al día a día, este tipo de combinación.
Totalmente, quitarle esa categoría al vino de ser algo especial,
muy elevado, inalcanzable.
Efectivamente, deberíamos de contemplarlo como parte de la canasta básica, considero yo.
De hecho, hay quien me decía que la torta ahogada, hablando de un producto típicamente tapatío, podría ser una muy buena combinación con algún vino. ¿Tú qué piensas?
Sí, de hecho, bueno, siempre y cuando tengamos mucho cuidado con el nivel de picor, ¿no? Es súper importante.
Sí, porque pierdes la sensibilidad cuando Totalmente. Es tan intenso, tal vez.
Sí, sí, es importante controlar esa parte, pero bueno, las carnitas, que es esta parte de cocer la carne en su propia grasa, tiene sabores maravillosos que sin duda con el vino tinto puede funcionar muy bien.
Un buen pescado, sin duda.
Sí, claro, y también quitarnos la idea de que los mariscos van con vino blanco y las carnes van con vino tinto.
Como esas etiquetas muy forzadas,
sí.
Rígidas en ese sentido.
Sí, esto es prueba y error, como decía, decíamos hace rato, es como el arte, es muy personal, es muy subjetivo. Claro que hay bases y hay que entenderlas. Sin embargo, bueno, al final, si de pronto tu paladar te dice, esta mezcla vale la pena, pues ese es el final, el fin correcto del vino, que es disfrutarlo.
Tú eres la respuesta de acuerdo a la experiencia. Se ha comunicado Brian Arellano. ¿Qué diferencia hay con el vino tinto? ¿Es muy fuerte que los otros vinos o más bajito para tomar el vino tinto en particular?
Bueno, aquí la diferencia radica básicamente en la graduación alcohólica. Los vinos blancos, los vinos rosados, incluso los vinos espumosos, tienden a tener menor graduación alcohólica, unos grados. Y los tintos, por su contenido de azúcares, normalmente suben la graduación alcohólica.
Hay que observar la etiqueta al momento de comprar los vinos, fijarte en algo en particular.
Por supuesto, yo siempre siempre menciono que es súper importante leer etiqueta y contraetiqueta, porque viene muchísima información en ella. Viene las regiones, en muchas ocasiones la variedad de uva que estás buscando, la graduación alcohólica, el año en el que se produjo el vino es también muy importante. Muchas veces la información incluso te sugiere ya el maridaje en la contraetiqueta. En muchas marcas se emocionan dando también frases inspiradoras, comentarios que hablan sobre la visión de la bodega que hace los vinos, y eso también es muy, muy, se agradece y es muy bonito.
Mira, simplemente con observar la etiqueta, leer al parte de la información, estás incrementando tu cultura en torno al vino.
Totalmente, totalmente. Creo que esa parte no se ha desarrollado tanto. Somos mucho de llegar al anaquel y elegir por precio, por presupuesto. Pero bueno, ahora también como la gente, somos un poquito más visuales que antes, nos llama mucho la atención las etiquetas. También por eso mucha gente que se dedica al mundo del vino apuesta mucho por la imagen, tanto de la botella como de la etiqueta, para hacerlo más interesante, ¿no?, ante el consumidor.
Y a veces encuentras verdaderas obras de arte.
Sí, sin duda.
Jesús Sureña nos dice, me gustaría saber cuándo se está iniciando a probar los vinos, por qué tipo de vinos empezar. ¿Hay alguna sugerencia al respecto?
Sí, fíjate que ese también es una idea que hay que quitar un poco a la gente, porque en otras épocas mucha gente que inicia en el mundo de los vinos suele equivocarse, y en esa equivocación prefieren ya evitar el mundo de los vinos.
Ándale.
Yo sugiero, lo ideal siempre va a ser comenzar por vinos jóvenes, es decir, vinos que no tengan un proceso demasiado elaborado, que no tengan un paso por madera de mucha cantidad, porque, bueno, obviamente necesitamos adaptar y entender que nuestro paladar va de menos a más, ¿no? Entonces, toda la parte de vinos sencillos, vinos jóvenes, vinos frescos, vinos afrutados, es lo ideal para comenzar. Si tu paladar va rápido, pues rápido vas a crecer, ¿no?
Muy bien, déjame hacer una pequeña pausa, Gaby, y continuaremos conociendo, adentrándonos en el fascinante mundo de los vinos esta mañana, aquí en el Expreso de las 10.
El vino es una cosa maravillosamente apropiada para el hombre, si en tanto la salud como en la enfermedad se administra con tino y justa medida. Hipócrates. Regresamos.
Seguimos con ustedes y esta mañana que estamos adentrándonos en el fascinante mundo del vino, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Jenny and the Mexicats con La Cumbia del Vino. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en el Expreso de las 10. Hoy estamos conversando con Gabriela O'Brien, sommelier regional, integrante de Vinos del Mundo. Y tengo una gran cantidad de preguntas por parte de las personas que nos escuchan, Gaby. Por ejemplo, nos ha llamado Juan Carlos y quiere preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuál es la región de México donde se produce el mejor vino? ¿Qué piensas?
Wow, qué pregunta tan más complicada.
Comprometedora.
Conozco mucha gente. Mira, creo que sí hay zonas en donde el clima es, bueno, favorecedor, sin duda. Sin embargo, creo que hay otros espacios en donde aún que no tengamos un excelente clima, el trabajo del hombre, es decir, la enología, pues aporta grandísimo, ¿no? Entonces, grandes áreas. Yo creo que no podríamos definir cuál es el mejor, sin embargo, bueno, a nivel cantidad, en Ensenada han recorrido un camino que ninguna otra zona ha recorrido, ¿no? Pero bueno, he probado cosas bien interesantes de San Luis Potosí, por ejemplo. He probado cosas muy interesantes de Querétaro, cosas muy ricas también de Parras, Coahuila. Pero bueno, es muy personal al final del día, ¿no? Es que intentemos siempre probar y probar hasta que entendamos justo esa parte.
Y yo creo que hay que buscar los vinos mexicanos para poder explorar y valorar también todo el trabajo que hay detrás. Se ha comunicado Javier Velázquez desde Puerto Vallarta. Dice, trabajé 18 años en Vinos América. Conozco a Gaby O'Brien y al equipo de Vinos del Mundo. Les mando un saludo desde Puerto Vallarta, nos dice Javier Velázquez.
Saludos de vuelta. Sí, mira, justo nosotros, como importadora, trabajamos de manera exclusiva a través de algunos distribuidores, entre ellos Vinos América, en donde prácticamente en todas las tiendas se encuentran los productos que tenemos en nuestro catálogo. Entonces es una familia muy grande, muchos años dedicándose al mundo de los vinos y bueno, México es un lugar muy pequeño, nos conocemos muchas personas.
Pues un saludo para Javier Velázquez hasta Puerto Vallarta. También nos pregunta Juan Carlos, ¿es recomendable enfriar el vino para beberlo?
Bueno, hay algo sin duda que es la temperatura ideal de servicio, es decir, la temperatura recomendada para que los vinos se puedan percibir de la manera correcta. Yo siempre pongo un ejemplo sobre la cerveza. Una cerveza caliente,
terrible,
no se disfruta. En el caso de los vinos es lo mismo. Un producto que esté por debajo o por arriba de lo ideal, pues inhibe o bien no puedes entenderlo al 100%. Entonces sí es importante que la temperatura sea la ideal. Pero bueno, entendiendo también en dónde estamos, no es lo mismo la temperatura de México versus la temperatura de Escocia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese famosísimo dicho que temperatura ambiente, ¿de dónde?
Claro.
¿No? Es importante.
Puede cambiar radicalmente.
Así es.
Ahora que nos platicabas que la gastronomía es otra de tus pasiones y la combinación con los vinos puede ser además muy interesante, ¿hay platillos que se pueden elaborar utilizando vino?
Por supuesto. Muchos platillos de la gastronomía tradicional de muchos países, salsas principalmente,
por ejemplo,
incluso hasta en la cocción de alguna proteína, como por ejemplo mariscos, ¿sabes? Estás cocinando en el fuego y avientas un chorro de vino blanco para que con el propio jugo tome sabores maravillosos. Y en el caso de las salsas, pues siempre las reducciones con estos sabores maravillosos de los vinos, dependiendo de qué perfil de vino sea, pues puede provocar algo que es muy agradable.
Hay que experimentar
también
con el vino a la hora de cocinar.
A la hora de cocinar.
Dice Brian Arellano, ¿qué diferencia hay entre el vino seco y el concentrado? Es una pregunta de Marían Mata. ¿Cómo podemos saber la diferencia entre el vino seco y el concentrado? Es lo que te pregunta.
Sí, mira, platicábamos justo esa parte. El término seco, tal cual, se enfoca en el sentido de la cantidad de azúcares que podrían quedar en el vino en su proceso de elaboración. Recordemos que esos azúcares de la uva, del grano de la uva, se van a convertir en alcohol durante la fermentación. Entonces, normalmente nuestra intención es que generemos todo el alcohol posible y que evidentemente nos quede nada de azúcares. Entonces, el término seco va en ese sentido. Y el otro que mencionaba, pues me imagino que va con la idea de buscar algo más frutal, menos amargo de pronto podría ser, para que lo entendamos más sencillo. Y bueno, nada más es importante que entendamos que mientras más jóvenes son los productos, más jóvenes son los vinos, normalmente tienen un nivel más alto de frutalidad. Suele ser de esa forma.
Te preguntaba si al momento de catar un vino hay que seguir alguna técnica en particular para que entren en acción las papilas gustativas, los sabores puedan sentirse en la lengua. ¿Hay alguna manera?
Sí, mira, ya todo depende si va a ser un análisis profesional, ya muy, muy teórico, de esos que nosotros nos dedicamos. Pero si es algo casual, algo de entre amigos, de todas formas sí es importante preparar el paladar, si queremos una experiencia completa y agradable, ¿no? Siempre tener el paladar limpio es importante, comenzar con un poco de agua antes de probar el vino. Como decíamos hace ratito, la temperatura es muy importante para entenderlo mejor. Que el primer sorbo que demos de vino sí llegue a todas las cavidades de nuestro paladar para que todas las áreas que perciben los sabores pues puedan agarrar su parte y decirte, ¿me gusta o no me gusta? Ya después y posterior, pues los tragos que necesites para identificar qué te gusta y qué no te gusta.
Me hablabas del famoso sorbo al tomar el vino.
Así es, ese sorbo que de pronto vemos en la televisión que nosotros hacemos, que parece muy sofisticado, realmente no lo es, solo que intentamos que entre un pequeño porcentaje de oxígeno para que justo la percepción sea más completa, pero no es necesario y obligatorio que lo haga la gente.
Pero bueno, se ve bastante elegante, por cierto, pero tiene una razón, ¿no?
Tiene
para
una razón
que entre
de
el oxígeno,
ser.
Entonces.
Sí, sí. Te comentaba yo también hace ratito que El camino natural de los vinos es su oxidación, pero de pronto entendemos esa palabra como algo negativo, y no lo es.
Cierto.
La oxidación en los vinos puede ser lo mejor que nos pase, ¿no? De pronto esa cantidad de tiempo que está el vino en contacto con el oxígeno, en muchas ocasiones te ofrece aromas y un pulido en el trago, en el vino, que si no le das el tiempo, pues no podrías tener.
Entonces también al momento de disfrutarlo, es otra forma de estar en el presente, ¿no? Es decir, poder percibir las diferentes notas, no tomártelo tan rápidamente, sino sí, pasearlo por toda la boca para poder vivir esta experiencia.
En un mismo momento, una misma copa de un tiempo de 15 minutos va a ser un vino completamente distinto. Y el tener el tiempo, obviamente, y ser sensible a apreciarlo, pues puede ser muy grato, sin duda.
Así que es una forma también de desconectarte de los múltiples problemas y el ajetreo de la vida cotidiana. Y, por ejemplo, hoy que es viernes, darte un momento para disfrutar de un buen vino.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Vino, enséñame el arte de ver mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Jorge Luis Borges.
Pues seguimos conversando esta mañana con Gaby O'Brien, sommelier regional, integrante de Vinos del Mundo, y se ha comunicado desde Chicago, Illinois, Juanjo López. Le mandamos un saludo, dice, excelente programa, tengo una pregunta para la sommelier. Para un vino Gran Reserva, ¿cuál es el tiempo ideal para tomarlo en óptimas condiciones? Es lo que nos pregunta.
Mira, el término o la categoría Gran Reserva es dependiendo de la zona de su producción. Específicamente en Europa, en España, ellos son muy marcados a darle esas categorías al tiempo que el vino estuvo en contacto con madera. Y bueno, el Gran Reserva normalmente es el tope de la categoría. Entendiendo eso, pues obviamente es un vino que va a aportar mucho más complejidad en aromas, va a ser de un perfil aromático mucho más profundo, en boca quizá va a ser también un poco más complejo, y lo ideal sería que le permitiéramos a este tipo de vinos respirar, oxigenarse, como decimos nosotros los sommeliers, tanto en copa como en, de pronto a lo mejor, trasvasarlo a un decantador, que son estos instrumentos para permitirle al vino respirar y oxigenarse. Porque bueno, si ya tenemos un producto de cierta cantidad de años que estuvo guardado durante tanto tiempo, pues es importante permitirle expresarse.
Y justo al respecto, Miguel Ángel, otro de nuestros radioescuchas, nos dice: tengo una botella de vino, es vino tinto, me lo regalaron hace tiempo, lo tengo desde hace 5 años, ¿aún estará bien para tomarlo? La botella está de pie, no está acostada, y pregunta si esto influye de alguna manera.
Bueno, mira, sí es importante, los vinos sí se sugiere que estén en una posición horizontal, para que el producto esté en contacto con el corcho, con la tapa, si es que fuera el caso que tiene corcho, porque hay otras tendencias en donde la tapa es de rosca, en donde incluso el corcho puede ser sintético. Eso nos da para otro programa.
De plano.
Pero sí sugeriría yo que lo tengan en posición horizontal, y guardar un producto sí es importante entender si lo merece o no lo merece, porque cuando tenemos un vino joven, pues no necesitamos darle ese tiempo de guarda. Si es un vino de crianza o que ya tiene otro perfil, pues a lo mejor un par de años guardado, pues le va a beneficiar. Pero si ya van 5 años, yo le propondría que lo abriera y lo probara, a ver si fue un error o no.
Híjole, esperemos que te encuentres un muy buen vino, mi querido Miguel Ángel. También nos dice Fernando, ¿cuál es la importancia de verificar el fondo de las botellas de vino?
Mira, esto yo sí tiene un fundamento, sin embargo, yo creo que ahora en la actualidad ya es un mito realmente sobre ya el tema de las botellas. Ahora, lógicamente, sí es importante que el fondo, mientras más profundo sea, normalmente va en el sentido de la estabilidad de la botella. Dependiendo, hay estilos de botellas que son un poco más pesadas, que son más gruesas. Y en ese sentido, bueno, la forma de la base es la que le da la estabilidad. Entonces, en algunas otras épocas, bueno, se consideraba que este fondo lo que ayudaba era a separar los sólidos de los líquidos. Porque en el mundo de los vinos también, con el tiempo, el vino va generando sólidos. Y bueno, la intención de no beberlos es para que en esas épocas se lograra separarlo. Pero bueno, ya en la actualidad la base no influye realmente, pero son estilos de botellas de cada marca.
Háblanos acerca del vino que has traído esta mañana al programa.
Sí, justo es para que el kit esté completo en su versión blanca y en su versión tinta. Y bueno, trajimos la marca que sin duda ha representado un pilar en la importadora a la que yo represento, que es Vinos del Mundo. Esta bodega se llama Carmen, Viña Carmen, es de las bodegas más antiguas en Chile.
Es un país además que tiene una gran tradición en este aspecto.
Tiene un volumen de producción impresionante y tienen una experiencia, bueno, que ya quisiéramos muchos, ¿no? Hay muchísima gente que es nueva en el consumo de los vinos y yo creo que si algo ha logrado el mundo en los vinos chilenos es eso, ¿no? El acercarse al nuevo consumidor, el hacer la experiencia fácil, sencilla. Y Carmen, con 170 años, pues lo logró muy bien.
170 años de tradición.
Más o menos, sí. Sí, ya muchos años haciendo las cosas. Y en esta presentación, pues nos trajimos una variedad, la más importante en vinos tintos, que es el famoso Cabernet Sauvignon. Y en las blancas, pues la prima más famosa, que es el Sauvignon Blanc.
Durruti de Alba Martínez se ha comunicado, le mandamos un fuerte abrazo. ¿Qué nos pudiera comentar de las diferencias entre un ice wine y una cosecha tardía? Nos dice, tengo entendido además que también se hace vino en San Sebastián del Oeste. Te manda saludos, por cierto.
Gracias, igualmente a todos los que nos están escuchando. Mira, el ice wine es un vino particular de una zona, en un país. Y la cualidad o la diferencia que tiene es que esta cosecha, este desarrollo de la uva se hace a temperaturas muy bajas. De hecho, la intención siempre es que la uva cuando se coseche en las madrugadas cuando más frío es.
¿Eso influye también?
Sí, sin duda, en aromas, en potencia de azúcares. Es bien interesante esa parte de ese estilo de vinos. Hay un mundo que no conocemos, todo lo simplificamos a blanco, tinto y rosado y la verdad, qué gusto saber que hay mucha gente que conoce un poco más. Y en el caso de los vinos de postre, pues es la misma dinámica, ya sin el tema del frío excesivo, pero bueno, igual con potencia en azúcares profundas, ¿no?
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Gaby, muchas gracias por venir, gracias por llevarnos de la mano por el fascinante mundo de los vinos.
Un placer, yo encantada de compartir, es un mundo muy muy bonito y espero que a todo el mundo le llame la atención.
Si alguna persona te quiere invitar para organizar una cata, una charla sobre el tema, ¿puede comunicarse contigo a algún medio que quieras compartir?
Sí, bueno, justo las redes y la página de internet de la bodega, de la importadora de Vinos del Mundo, ahí estamos para lo que necesiten, dudas y sugerencias.
Muchas gracias a Gaby O'Brien, sommelier, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Y a todos ustedes les invitamos a permanecer aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Pasarás como las otras que mi espera visitaron, se detuvieron un instante y siguieron su camino, dejando
está la forma de mil tristezas repetidas. Apareciste entre mi sombra, cual estrella en firmamento, y me has hecho sentir dentro que se cierran las heridas que causaron mis intentos por creer en otras vidas. Quédate en mí, te ofrezco un alma en decepciones concebida, que con tu amor has transformado en una casa de alegría. Amada, quédate conmigo, que esta vez sea diferente. Ya no quiero continuar por las otras amargado. Jamás merece perdón el que nunca ha perdonado.
Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.